Sean bienvenidos a su programa Paz con Dios, guía práctica para su vida. Este es un espacio presentado por pazcondios.com.
Todos somos diferentes, cada persona es diferente, pero todos nos parecemos en algo. Todos tenemos hambre. Mejor dicho, todos tenemos hambres, todos tenemos diferentes necesidades internas y esas necesidades son iguales en cada persona y esas necesidades nos hacen hacer las cosas que hacemos en la vida. Hoy veremos cómo esas necesidades internas que tú y yo tenemos nos pueden hacer cometer los errores más grandes de la vida o nos pueden llevar a tener una vida de paz y gozo y felicidad.
A veces, algo que yo siento, y a ver si tú lo sientes, y si tú no lo sientes, estoy convencido que las personas que tú conoces, que tal vez nunca va a una iglesia, ellos lo sienten. A veces lo que yo siento es que ser cristiano, seguir a Cristo, a veces lo siento, es como una carga. ¿Me entienden? Uno dice que soy cristiano y dice, ¡ay, qué bueno! Porque uno está pensando, eso significa que no puedes, y no puedes aquí, no puedes allá, y no vas a este lugar, y no te vas a divertir los viernes, y no vas aquí, ¿no? Y tienes que hacer otra cosa, tienes que ir a la iglesia, y tienes que dar dinero a gente que necesita ayuda. Si ves a alguien en la calle que necesita comida, tienes que dar dinero. Si uno no es cristiano, puede decir, no lo vi, pero si es cristiano, Jesús dijo, uno sabe esto, ¿va? Y dice, ok, eso es como una carga. Ser cristiano es, me trae más obligaciones y más compromisos a mi vida, y me quitan las cosas que realmente me gustan. Porque aunque nosotros aquí en ese lugar nos gustaría decir que todo lo que son los pecados y los vicios y tomar demasiado y fumar demasiado y bueno, todo lo que son pecados, hasta enojarse cuando uno está enojado, enojarse y gritar y decir las buenas y malas palabras y ofender a la gente que trabaja a tu par y chismear cuando escucha un buen chisme, todo lo que es el pecado, aunque nos gustaría decir que es malo y si fuéramos honestos diríamos hay cierto gozo, hay cierta satisfacción en hacer esas cosas, ¿no? Piensa en las cosas que a vos te gusta hacer, que tú sabes que a Dios no le gustaría que hicieras. Y no es cierto que la razón que te sientes atraído a eso es porque hay algo placentero en esa práctica, en lo que tú harías hoy si no fueras cristiano, si no vinieras a ese lugar. Hay algo que nos llama ahí. Y el problema es que cuando uno es cristiano, uno sabe, yo tengo que dejar aquello, tengo que dejar el otro, no me puedo acostar con todo el mundo, no me puedo tomar ahí, no puedo hacer allá, no puedo. Y tengo que hacer nuevas cosas y yo no sé si puedo mantenerme despierto una hora los domingos en el culto. Es aburrido, son muchos compromisos y muchas cosas nuevas en la vida que yo no quiero. Y llegamos a ver a eso de ser cristiano como una carga, como algo que bueno, si lo hago es por obligación y por compromiso, pero mi vida va a cambiar y no va a ser un buen cambio. Decimos que es un buen cambio, pero por adentro a veces no es cierto que sentimos que estamos perdiendo algo. Y ya tenemos una obligación de ser diferente de una forma que no nos gustaría ser si nosotros pudiéramos decidir. Y sentimos que es como una carga. Y si tú no sientes eso, yo apuesto que la persona que trabaja contigo que no es cristiano lo siente. Y la persona que en tu familia que no es cristiano lo siente. Te ve y dice, wow, qué bueno para él, qué bueno para ella que es así. Pero yo jamás dejaría esto y el otro. Yo jamás haría lo que esa persona hace. Esa es una carga. La vida no sería mejor siendo cristiano. Sería peor. Y ver ser cristiano, seguir a Jesús como una carga, ¿sabe qué nos hace? Nos hace alejar. De esta idea de ser cristiano, nos hace alejar de Dios, nos hace alejar un poco de Cristo, para el que no es cristiano, le hace alejar de la idea de venir a una iglesia, le hace alejarse de la idea de conocer mejor a Dios, le hace alejarse porque uno siente por dentro que si yo me acerco, lo primero que voy a tener que hacer es dejar cosas y voy a tener que empezar a hacer cosas que realmente prefería no hacer y va a ser una carga sobre mi vida, ¿me entienden? Entonces algunas personas eviten, muchas personas eviten ser cristiano porque piensan, es una carga, es algo, no es cierto que todos nosotros en un momento u otro de nuestra vida nosotros evitábamos ser cristiano, venir a una iglesia, seguir a Cristo, tomar una decisión. No es cierto que nosotros evitábamos eso, que todos tenemos un tiempo en nuestra vida, tal vez ahorita en tu vida, tal vez hace mucho tiempo, que tú puedes recordar y decir, sí, en ese tiempo de mi vida yo estaba evitando ser cristiano porque era una carga. Yo lo sentí como una carga. Y ahora no conoces a personas ahorita en tu vida, amistades o gente que trabaja contigo que lo está evitando. Tal vez te eviten el trabajo porque saben que si choca con vos, te vas a invitar a la iglesia. O te evitan porque saben que vos le vas a hablar de tu fe, de Dios. Y te evitan porque sentimos a veces que seguir a Cristo y ser cristiano es como una carga. Y para nosotros que ya hemos tomado la decisión. Y cuando nosotros tenemos esa mentalidad y pensamos que es una carga ser cristiano, lo voy a hacer porque quiero estar bien con Dios, ni modo, ¿me entienden? ¿Han sentido eso? Si fueran honestos, por afuera no pueden asentir con la cabeza, por adentro pueden asentir con la cabeza y decir, sí, yo he sentido eso, y yo he sentido que ni modo, no es la vida divertida que quiero, pero lo voy a hacer, y con una carga que voy a aceptar porque quiero estar bien con Dios. Para nosotros, Eso nos hace evitar invitar a otras personas. Eso nos hace evitar estudiar con otras personas. ¿Por qué? Porque nosotros sentimos que es un poco de una carga ser cristiano. Y nosotros, si fuéramos honestos, vemos a las personas que trabajan con nosotros y lo vemos felices. Y ellos tienen cosas que hacer los viernes, tienen cosas que hacer los sábados. Y algunas personas tienen compañeros múltiples y otras personas tienen buenos vicios. Y están felices en su vida. Y por adentro nosotros sabemos que ellos no quieren lo que tú tienes. Que ellos no quieren lo que tú tienes. Y si tú llegaras a invitarle, tú estarías ofreciéndole algo que de verdad no quiere. Y es algo que no va a aceptar. Y tú serías como los vendedores de revistas. ¿Alguna vez has experimentado eso? Que te tocan la puerta y es un joven, pero no es de colegio. Es un poco más mayor que alguien de colegio. Y te toca la puerta y tú abres la puerta y te está vendiendo revistas. ¿Alguna vez te ha pasado eso? ¿Algunos o qué? A los que ha pasado esto, déjeme hacerle una pregunta. Cuando te preguntaron si querías comprar revistas, ¿estabas en tu casa antes de tocar la puerta pensando, tal vez alguien va a pasar a venderme revistas? ¿No? Y yo tampoco. Estaba pensando, ojalá que alguien me venga a molestar y que me venda revistas. No, yo estaba contento, no quería revistas. Y ellos vienen a venderte algo que no quieres, algo que si tú puedes decidir, no vas a comprar. Y las únicas personas que compran revistas de ellos son personas que no quieren revistas, pero ellos pues dan por vencidos para que después de cerrar la puerta y seguir con su vida, compre una revista. Y a veces yo he sentido así como un vendedor de revistas. Cuando yo he compartido mi fe con alguien, cuando yo he pensado en invitar a alguien, yo he pensado por adentro, si yo le invito, si yo le pido que estudie conmigo, yo le estoy ofreciendo algo que realmente no quiere. Yo le estoy ofreciendo algo que aunque yo sé que es bueno, él o ella piensa que es una carga, no es algo que está buscando. Y para ayudarle a conocer a Dios, yo tendría que ser como este vendedor de revistas que anda detrás de la gente empujándole, que haga algo que no quieren hacer. Y nosotros sentimos a veces, no siempre, pero a veces sentimos que para ayudar a otras personas que queremos en nuestra vida, en nuestras amistades, a conocer a Dios, tenemos que ser como este vendedor de revistas y empujarle que haga algo que de verdad no le gustaría hacer, porque nosotros sentimos que ser cristiano es como una carga. Y si tú nunca has sentido eso, espera, vas a sentirlo después, porque siempre viene ese pensamiento que seguir a Cristo es una carga, porque no puedo hacer cosas que quiero hacer. Y tengo que hacer un montón de cosas que no quiero hacer. Y se siente como una carga. Y en medio de esto, Jesús viene. Y Él dijo algo y describe la vida como su seguidor. Él describe la vida como alguien que anda atrás de Él. Y lo describe completamente diferente. Y cuando yo veo en mi mundo, a esa iglesia, las personas que viven alrededor de mí, y a mí mismo, yo digo, yo tengo la tendencia de sentir que seguir a Cristo es una carga, y otros sienten eso. Pero cuando yo veo lo que Jesús dijo, yo digo, hemos perdido algo. Porque lo que Jesús describe Es totalmente diferente de lo que muchas veces nosotros experimentamos y lo que muchas veces nosotros pensamos que es seguir a Cristo. En Mateo 11, si tiene la Biblia lo puede buscar o si no va a estar en la pantalla. Mateo 11, 28. Jesús dice así, ese va a ser nuestro texto para hoy. Nada más Jesús describe qué significa y cómo es seguir a Él. Y recuerda, para nosotros y para las personas que trabajan con nosotros y están en nuestra familia, y para nosotros muchas veces se siente como una carga seguir a Jesús, porque tenemos que dejar mucho y hacer cosas que no queremos hacer. Y Jesús viene y dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargados, y yo los haré descansar. Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde. Así encontrarán descanso, porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeros. ¿Se fijaron las palabras que Jesús usó ahí? Dijo ligero, dijo descansar, dijo soy humilde, paciente. Él no dice que siga a mí y vas a tener una vida mala. Siga a mí y vas a perder mucho la vida. Siga a mí y va a ser una carga, pero aguanta toda tu vida y al final vas a morir y vas a estar conmigo. No, él no dijo esto. Él dijo, ven a mí si estás cansado. Ven a mí si estás cargado. Y en vez de ponerte una carga encima, en vez de hacer tu vida más miserable, yo te haré descansar, yo te haré estar feliz, yo te haré satisfecho, yo te haré descansar. Es lo que Jesús dice. Entonces, cuando yo veo a nosotros en nuestro mundo que seguir a Cristo se ha convertido en una lista de reglas de cosas que uno no puede hacer y una lista de reglas de lo que uno tiene que hacer y es una carga para nosotros y nosotros tenemos pena de invitar a nuestras amistades y tenemos pena de sentarnos y explicar nuestra fe a la persona. Y yo no digo usted, yo digo nosotros, porque yo soy igual, yo tengo las mismas tarjetas de invitación que ustedes tienen y cada semana yo siempre pienso, ¿puedo invitar a fulano? ¿Puedo invitar a fulana? Pero piensa, yo siento eso, ¿para qué? Porque están felices, ellos no necesitan, no sienten, no están, y para ellos va a ser un estorbo, voy a parecer ese vendedor de revistas que les están dando algo que no quieren. Y en medio de eso Jesús dice, vengan a mí si están cansados, porque mi carga es ligera. ¿Qué diferencia, no? En vez de decir, mi carga es una lista de reglas de cosas que te gustaba hacer antes, que ya no puedes hacer, y cosas nuevas que no te va a gustar, pero tendrás que hacer. Jesús dice, si estás cansado de la vida, ven a mí y yo te haré descansar. Yo te haré descansar. Y me pregunto por qué. ¿Por qué es así? ¿Por qué viene Jesús y dice, no es una gran carga? ¿Por qué viene Jesús y dice, si tú vienes a mí, en vez de ponerte una carga, lo que yo te voy a dar es descanso, lo que yo te voy a dar es lo que más necesitas? Y yo me empecé a hacer la pregunta, ¿qué estaba diciendo Jesús? Y estoy convencido de lo que Jesús estaba diciendo ahí, tiene que ver con hambre. Tiene que ver con la serie en que estamos, que estamos hablando de hambres. Y la semana pasada empezamos por decir que hay cuatro hambres, cuatro necesidades que todos tenemos, hombre y mujer, joven, mayor, no tan joven, todos tenemos esos cuatro hambres por adentro, todos tenemos esas cuatro necesidades. Y yo dije la semana pasada, bien puede ser que yo voy a nombrar esas necesidades y tú vas a decir, nunca había pensado en eso, pero es cierto, es una necesidad que yo he tenido durante mi vida. Eso es algo que me ha motivado a hacer cosas. Y lo que dije la semana pasada es que eso es importante, porque esos cuatro hambres, esas cuatro necesidades que nosotros tenemos, nos hacen cometer los errores más grandes en nuestra vida. Rápido, piensa en un error grande que has hecho en tu vida. Un error enorme. Ahora todos nombren. No. Piensa en el error más grande que has hecho. Piénsalo, no lo digas. Piénsalo. Ese fue causado por una de esas hambres que tú tienes por adentro, de una de esas cuatro necesidades que tú tienes adentro. Y también esas cuatro necesidades, esas cuatro hambres nos hacen, nos pueden empujar y motivar a tomar decisiones que nos hacen vivir una vida feliz, una vida de satisfacción, una vida de alegría, una vida de paz. Entonces esas hambres que tenemos por adentro nos pueden hacer desperdiciar la vida y arruinar la vida, o nos pueden hacer vivir una muy buena vida. Entonces vamos a tomar cuatro semanas y vamos a ver cada semana una de las cuatro hambres que nosotros tenemos. La razón que Jesús dijo, seguir a mí, seguir a Jesús, es un camino a descanso, es un camino a paz, es un camino a lo que tú necesitas, lo que yo necesito, es porque Él no venía para darnos una lista de reglas de cosas que hacer y cosas que no hacer. Él vino a satisfacer una de las hambres más grandes que tú y yo tenemos, una de las cosas que cuando no tenemos eso, tenemos un vacío, tenemos algo que nos hace falta. Si ese rompecabezas representa tú y yo, el hambre grande que vamos a ver hoy es como un hueco que nosotros tenemos por dentro, un espacio, algo que está vacío y muchas veces no nos damos cuenta que es un hambre que nosotros tenemos, pero es algo que nosotros tenemos por adentro y Jesús vino a llenar ese hueco, a llenar ese espacio, a satisfacer esa hambre que tú y yo tenemos. Y te digo, todos tenemos esa hambre, no solo algunos, todos tenemos esa hambre. Si puedes recordar un momento que estabas lejos de Dios, que tú dirías, en ese tiempo en mi vida, tal vez es ahorita, tal vez fue antes, hace muchos años. Si puedes recordar un momento que te diste cuenta que estabas lejos de Dios, en un momento quizás tuviste un momento de claridad y dijiste, yo estoy lejos de Dios. Si has tenido un momento así, has experimentado esa hambre. Es el hambre que nosotros tenemos de estar cerca de Dios, de tener paz con Dios, de conocer a Dios, de no vivir nuestra vida independientemente de Dios, de no vivir una vida lejos de Dios. Nosotros tenemos una hambre, una necesidad, un deseo de estar cerca de Dios. Si tú dices, no, yo no tengo esa hambre. Yo estoy bien, gracias. Yo no siento eso. Nunca he sentido la necesidad de estar cerca a Dios. Yo creo que todos no tenemos eso. Déjame preguntarte, ¿qué haces cuando tienes problemas? ¿A quién hablas? Porque es cierto que todos cuando tenemos problemas, tenemos algo en nosotros de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque todos tenemos un hueco, un vacío, un hambre que nos hace buscar a Dios, que nos dice, no eres completo, yo no soy completo sin estar cerca de Dios, ¿me entienden? He sentido eso varias veces en mi vida, pero la vez que más claramente recuerdo de sentir esa necesidad fue, yo fui criado en un hogar cristiano, mis papás son cristianos y me criaron bien. Y en un tiempo de mi vida tenía como 18 años, me aparté de mi familia, me aparté de Dios, empecé a meterme en una vida que pues nombre un pecado y yo andaba por ahí, yo andaba en todo y en un momento de mi vida, después de estar en esa vida por un par de años, en un momento yo andaba, yo recuerdo claramente, no recuerdo nada de esa vida porque si pueden imaginar en ese tiempo yo no estaba mentalmente bien para recordar mucho, ¿me entiendes? Esa noche yo recuerdo con mucha claridad, había tomado 2 botellas de vino, entonces debo recordar esa noche, pero yo recuerdo esa noche, yo había salido de la casa donde todas mis amistades estaban, toda la gente de trabajo estaba ahí, estábamos en una fiesta y empecé a fumar afuera porque no fumamos en la casa, la única regla que teníamos era no fumar en la casa, todo lo demás era permitido. Entonces yo estaba afuera fumando con la última botella de vino y me quedaba poco. Y en un momento yo pensé, si yo agarro mi carro y empiezo a manejar para allá y llego a otro estado y no regreso, esa gente que son mis amigos en esa casa, ellos no me van a extrañar. Hasta que tenemos que pagar la renta. Ellos no van a preguntar por mí, hasta que tienen necesidad de lo que debo por la renta. Y ellos no me quieren. Y eso me tocó porque yo había experimentado amor de niño. Mis papás me querían, me quieren mucho. Yo había experimentado eso y yo conocía a Dios. Yo había estado muy cerca de Dios. Yo conocía cómo era andar con Dios y leer su palabra y escuchar su voz. Y saber por la decisión que yo había tomado cuando tenía 15 años. Mi papá me bautizó y yo sabía que estaba bien con Dios. Yo había tenido paz con Dios. En ese momento me di cuenta, en un instante, no tengo esa paz. Yo estoy lejos de Dios. Yo por mi propia decisión me he alejado de Dios y yo estoy lejos. ¿Y sabe qué? En ese momento me entró un profundo deseo, una profunda necesidad de tener, de estar cerca de Dios, de tener otra vez esa paz en mi vida. Si alguna vez has sentido eso, sabe de qué estoy hablando. Es el hambre que todos tenemos, el hueco que tenemos, que muchas veces, mire, nosotros lo llenamos como yo hacía en ese tiempo de mi vida, con drogas y con alcohol y con todo lo que nosotros hacemos para hacernos perder la mente, para no pensar en la realidad de la vida, para como, no sé cómo describir, bueno, sabe cómo, algunos saben cómo, otros no. Lo que quiero decir es que nosotros sentimos ese hueco, pero muchas veces en vez de decir, esa es mi necesidad, lo que siento ahorita es mi necesidad de conocer a Dios, nosotros decimos, es mi necesidad de tomar más, es mi necesidad de conseguir otra novia, es mi necesidad de conseguir más drogas, es mi necesidad de enojarme, y no, tal vez no es un vicio de los malos, tal vez el tuyo es de enojarte y de enojarme. Yo siento la necesidad de estar ansioso. No quiero estar ansioso, pero siempre paso ansioso. ¿De dónde viene esa ansiedad? Y si tú vives con ansiedad y estrés, es evidencia de ese hueco que tú y yo tenemos. Todos tenemos ese hueco y lo tratamos de llenar con cosas. Para algunos es salir a los centros comerciales y hacer un montón de compras. Y siempre anda comprando, está tratando de llenar un vacío. Y el vacío, no importa qué pones en este vacío. Todos somos grandes y hemos vivido suficiente para saber. No importa qué ponemos en el vacío, siempre necesitaremos que más. Siempre necesitaremos más. ¿Por qué? Porque lo único que nos puede cumplir, lo único que nos puede llenar es estar cerca, no un pez, es estar cerca de Dios. Eso es lo único que cabe ahí, eso es lo único que nos completa, que nos hace sentir paz y con esa necesidad. Entonces la razón que Jesús vino y dijo, ok, ven a mí si estás cansado, ven a mí si estás cargado, ven a mí. Es porque tú y yo tenemos esa hambre de estar cerca a Dios, de tener paz con Dios en nuestra vida. Y Jesús viene y Él satisface esa hambre que nosotros tenemos. En Mateo, perdón, Marcos. El que sigue a Mateo. En Marcos hay una historia de algo que hizo Jesús que siempre me ha extrañado. Y fíjate que fue así que estaba preparando ese mensaje, que leí esa historia otra vez y me di cuenta de lo profundo que es lo que hizo Jesús. Me parecía toda la vida ridículo algo que hizo Jesús y ahora me doy cuenta de lo profundo que es. Habían traído a Jesús en Marcos, o pueden buscar si lo tiene, Marcos 2. Habían traído a Jesús a un paralítico, una persona que no podía moverse. Cuatro de sus amistades lo habían traído en una camilla y lo traen a Jesús, y Jesús está dentro de una casa. ¿Y saben por qué lo traen a Jesús? Porque Jesús sanaba a la gente, tenía reputación de sanar a la gente, enseñaba y sanaba. Entonces lo traía ese hombre a Jesús y para que lo sanara, obviamente. Entonces traen el hombre ahí a la casa y la casa está llena y nadie lo deja pasar, porque imagínense, una casa llena y Jesús está en medio de la casa enseñando y toda la casa está llena y para meter una camilla y meter cuatro hombres no se podía. Entonces ellos pensando, nuestro amigo tiene que estar sano, nuestro amigo ha sido paralítico, le tenemos que llevarlo a Jesús para que sea sanado, lo llevan al techo. ¿Han escuchado la historia? Llevaron al techo, hicieron un hoyo en el techo y bajaron la camilla con sus amigos ahí enfrente de Jesús. Y la gente haciéndose para atrás porque venía cayendo del techo un hombre en una camilla y cae el hombre enfrente de Jesús. ¿El hombre era qué? Paralítico. ¿El hombre tenía necesidad de qué? De caminar, de usar sus brazos, de poder ser una persona normal que podía caminar y correr y tenía necesidad de ser sanado, y lo pone enfrente de Jesús y quiero que se fijen en el versículo 5. Cuando Jesús vio la fe que tenía, le dijo al enfermo, ¿qué? Hijo mío, tus pecados quedan perdonados. ¿Por qué diría Jesús eso al hombre? ¿Me entiendes? Eso sería si tú vinieras a Jesús y había estado en un choque de carros y estaba sangrando de tu cabeza y apenas podía caminar porque estaba mareado, estaba vomitando, está todo mal, está el choque te dejó casi muerto, y llegas a Jesús y Jesús te dice, te voy a perdonar tus pecados. Y tú piensas, ¿qué? espérate, yo vine aquí para que me sanaras. Yo vine aquí para que me hicieras caminar. Yo vine aquí para que me curaras. Y Jesús dice lo más. Y me imagino que los amigos que estaban en el techo, además que no estaban adentro de la casa, porque ellos habían caminado a saber cuánta distancia, llevando a su amigo en su camilla, cuando saben que eso no era tan fácil, y lleven a su amigo y hacen el hoyo en el techo, y jalan a su amigo al techo y lo bajan por el hoyo. Y están viendo, están esperando, y Jesús lo va a sanar, y Jesús le va a decir que se levante como ha hecho con tantos antes. Y Jesús dice, ¿qué? Le dijo que sus pecados eran perdonados. ¿Qué está pensando? Yo tengo trabajo, yo tengo familia, estoy perdiendo mi tiempo aquí, y parece que Jesús no va a sanar a mi amigo. La razón que Jesús dijo eso, en mi opinión, es porque la necesidad más grande que ese hombre tenía, la necesidad, el hambre que es más grande que tú y yo tenemos. Hey, nosotros tenemos cuentas que pagar, nosotros tenemos problemas en la casa, nosotros tenemos problemas en el trabajo, problemas con la familia, problemas de salud, tenemos toda clase de problemas. Y tus problemas y mis problemas son problemas grandes y problemas reales. Pero déjame decirte que Jesús aquí demuestra que el problema más grande que tú y yo tenemos es ese hueco, ese hambre, esa necesidad de tener paz con Dios. Porque el hombre que estaba ahí en la camilla no dice nada. No dice, Jesús, espera, porque él sabe que es tener paz con Dios. Es lo que más necesita. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios. El pecado no es malo porque es malo. El pecado no es malo porque te da vergüenza. El pecado no es malo si alguna vez has hecho algo que tú quisieras que nadie supiera, ¿me entiendes? Que después te da vergüenza de lo que hiciste. Y hasta 10 años después yo tengo historias que no cuento a nadie porque me da pena, me da vergüenza. Y nosotros pensamos que el pecado es malo porque la gente piensa que es malo. El pecado es malo, ¿sabe por qué? No porque en sí es malo, el pecado es malo, porque el pecado es desobedecer a Dios. Y cada vez que tú y yo pecamos, nos alejamos un poco de Dios, ¿me entienden? Isaías 52, 59:2 dice, las maldades cometidas por ustedes han levantado una barrera entre ustedes y Dios. Dice que cuando nosotros, tú y yo, desobedecemos a Dios, por eso decir una mala palabra, ¿qué tiene de malo? Nada, excepto que Dios nos dice hablar con buenas palabras. Entonces, cuando yo digo malas palabras, ¿sabe qué? Yo estoy alejándome de Dios porque yo estoy desobedeciendo a Dios. ¿Me entienden? Cuando tú y yo cometemos el pecado que sea, cuando yo me enojo con mis niños y pierdo la paciencia con ellos, eso no tiene nada de malo en sí, excepto que estoy desobedeciendo a Dios. Y aquí dice que nuestros pecados hacen una barrera entre nosotros y Dios. Y la razón que ese hombre necesitaba ser perdonado más que sanado, ¿sabe por qué era? Por el hambre que tenía, la necesidad que tenía de estar cerca de Dios. Pero él, como tú y yo, toda su vida había vivido alejándose de Dios poco a poco por sus mismas acciones, por sus mismos pecados, y había terminado lejos de Dios. Y Jesús lo vio, y como cuando Jesús mira a nosotros, en vez de ver a nuestra necesidad económica, a nuestra necesidad social, a nuestra necesidad de trabajo, a nuestra necesidad familiar, a nuestra necesidad de matrimonio, él nos ve y ve nuestra necesidad de tener paz con Dios. Y lo que Jesús demuestra en esa historia, mire, esa es una de las cosas que más creo. Lo que Jesús demuestra en esa historia es cuando uno tiene paz con Dios, tiene paz en la vida. ¿Me entiendes? Tú y yo pasamos toda la vida buscando a las soluciones a las cosas físicas. Y tenemos que pagar las cuentas, tenemos que vivir, tenemos que comer, tenemos que vivir bajo techo, tenemos que tener un carro, tenemos que tener trabajo, tenemos necesidades grandes. Pero pasamos toda la vida pensando en esas necesidades. Y lo que Jesús sabe es cuando uno tiene paz con Dios, tiene paz en el resto de su vida. Paz con Dios trae paz al resto de su vida. Y cuando uno ha entrado, y muchos pueden decir es cierto, porque antes yo solo buscaba mi vida, y después yo entré en paz con Dios. Y cuando yo tengo paz con Dios, mi vida no es perfecta. Yo soy el serio primero en decir, mi vida no es perfecta. Yo tengo problemas, yo podría hablar toda la noche de los problemas que tengo hoy, pero ¿sabe qué? tengo paz. ¿Por qué? Porque mi vida merece tener, que yo tenga paz. No, porque yo tengo paz con Dios. Y paz con Dios trae paz a la vida. ¿Dónde empezamos? Empezamos por decir que muchas veces sentimos que seguir a Cristo es una carga. Es algo que muchos evitan, y tú y yo hemos visto a gente evitar eso y hasta evitar a nosotros mismos cuando ya saben que nosotros venimos a una iglesia y estamos buscando a Dios. Okay. Eso nos hace evitar a Dios y también nos hace sentir como vendedores cuando hablamos de Dios a personas que no son cristianos, porque sentimos que estamos ofreciendo algo que no quieren, porque es una carga. Pero Jesús dice, no es una carga. Eso satisface el hambre, la necesidad más grande que tú y yo tenemos de tener paz con Dios al extremo que cuando trae un hombre que es paralítico, que no puede mover, que tiene grandes problemas, Jesús le perdona sus pecados para que él pueda estar cerca de Dios, que él toda su vida había estado alejándose de Dios por sus propias acciones, y Jesús en un instante dice, tú puedes estar con Dios. Yo lleno el espacio, el hueco, el hambre que tú tienes de tener paz con Dios, porque paz con Dios trae paz a la vida. Mira, eso es algo que, eso es más que un decir, eso es más que una frase que yo apunté para compartir con ustedes, ese es más que un mensaje que estoy dando porque es domingo y cada domingo tengo que dar un mensaje, eso es más que solo algo bonito que encontré en la Biblia, eso es algo que yo creo con toda mi vida. Porque antes de alejarme de Dios, cuando tenía 18, 19 años, ¿sabe qué pasó? Yo estaba con mi familia, yo estaba con Dios, pero yo sentí que ser cristiano era una carga. Porque yo miraba a todas las personas alrededor que no estaban con Dios y ellos estaban, parecía que ellos estaban pasando una vida muy diferente a la mía y yo estaba perdiendo algo, ¿me entiende? ¿Alguna vez te ha pasado esto? Y uno dice, wow, si yo pudiera salir con ellos, si yo pudiera, entonces yo sentí que era una carga y me aparté y me metí en esta vida y yo perdí paz con Dios y no tenía nada de paz con Dios en mi vida. Y después de esa noche que yo muy ebrio, yo estaba afuera muy ebrio, me di cuenta, hey, yo tengo ese hueco, yo tengo esa necesidad, ese hambre, yo necesito tener paz con Dios. Y cuando yo regresé a Dios después de eso, yo experimenté paz en toda mi vida. Yo tenía grandes problemas, tenía vicios que tenía que dejar. ¿Cuántos saben que dejar de fumar es difícil? Eso no viene de un día para otro, pero yo tenía paz. ¿Sabe por qué? Porque yo tenía paz con Dios. Y paz con Dios trae paz a la vida. Paz con Dios trae paz a la vida. En Romanos 6:23 dice, el pago que da el pecado es la muerte. Es por separarnos de Dios, ¿no? Pecamos y desobedecemos a Dios y paso a paso nos separamos de Dios. Pero lee esa parte conmigo. El don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús nuestro Señor. En Juan 10:10 dice algo parecido. El ladrón viene solamente para robar, matar y destruir. Pero yo, Jesús, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús dice, yo no vengo a poner una carga sobre nadie, yo vengo a darte vida, yo vengo a darte lo mejor de la vida, yo vengo a darte paz en tu vida y solo conmigo estás completo, solo conmigo no sientes esa necesidad que todos sentimos cuando estamos lejos de Dios. ¿Sabe por qué? Paz con Dios trae paz con la vida, porque muchas veces nosotros podemos ver a alguien bautizarse, tomar su decisión de ser cristiano y empieza a venir a la iglesia y uno dice, bueno, ya estuvo, eso fue una transacción que hizo con Dios, como cuando vas a la tienda y ayer fui a la tienda, encontramos una tienda que tiene un plátano maduro bien bonitos y bien dulces y fui a la tienda y yo compré una gran bolsa de plátanos y yo pagué mi dinero y salí de la tienda y había hecho una transacción ahí. Y lo que pensamos cuando alguien se hace cristiano y toma su decisión es que nada más está haciendo una transacción, que ya todo está bien con Dios y voy a seguir con mi vida. Pero Dios viene y dice, no es solo eso, yo te voy a dar algo Yo te voy a dar algo en este momento. Sí pasa en un momento, pero yo te voy a dar algo que va a afectar y va a cambiar el resto de tu vida. Lo que uno recibe de Dios en ese momento de bautizarse, en ese momento de tomar su decisión, le cambia el resto de la vida. Y la razón que en ese momento hallar paz con Dios trae paz al resto de la vida, y la razón que nosotros tenemos hambre de tener paz con Dios es por lo que Dios nos da en este momento. Mire, no solo estás asegurándote contra el infierno cuando uno toma la decisión de ser cristiano, uno está recibiendo de Dios lo que más necesitamos por adentro, y por lo que recibimos, ya te voy a decir, por lo que recibimos, nosotros tenemos paz en la vida. Por lo que recibimos cuando entramos en paz con Dios. Uno de los primeros seguidores de Jesús sabía eso más que cualquier otra persona. Se llamaba Pedro. Y Pedro estaba enseñando a un grupo de personas cómo podían tener paz con Dios. Y él le dice, eso es lo que tiene que hacer para tener paz con Dios. Eso es lo que tiene que, el paso que tiene que tomar, la decisión que tiene que tomar para tener paz con Dios. Y cuando toman esa decisión, eso es lo que Dios te va a dar. En Hechos 2:38. Si tienes tu Biblia y tienes ese pasaje, márquelo. Ese es uno de los pasajes más claves de la Biblia. ¿Sabían que estaba bien marcar tu Biblia? Si lees algo en tu Biblia que te llama la atención, puedes marcarlo. Puedes escribir en tu Biblia. Bueno, eso es gratis. Hechos 2:38, Pedro le contestó, vuélvense a Dios y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo. Paramos ahí. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que okay, si quieres tener paz con Dios, tienes que tomar una decisión, tienes que decidir algo. Sí, pero, y ellos dirían, sí, pero nosotros nacimos en una religión, tal vez tú naciste en una religión, yo nací en una religión. Jesús dice, no, tú tienes que tomar una decisión con Dios, tú tienes que tomar una decisión, bautizarte, tú, tiene que ser tu decisión. Y cuando haces esa decisión, cuando tomas esa decisión, Dios les perdone sus pecados, y así Él les dará el Espíritu Santo. ¿Qué está hablando? Dios está diciendo que en este momento que tú tomas tu decisión, lo que tú recibes, la razón que tú tienes paz en el resto de tu vida cuando tomas tu decisión, es porque yo perdono tus pecados. Yo perdono todo lo que has hecho. Yo perdono todas las cosas que te da pena, que te da vergüenza. Que yo perdono todo eso. Y además, cuando dice, como dice, Él le dará el Espíritu Santo, nosotros leemos de eso y decimos, Espíritu Santo. Mejor hablemos de Jesús. En palabras comunes, lo que Él está diciendo es, hey, yo voy a acompañarte. Yo voy a estar contigo. Dios está con una persona que haya tomado esa decisión. El resto de su vida, hey, sí va a enfrentar problemas, sí va a tener dificultades en la vida, pero escúcheme, yo he vivido esta vida por varios años y yo he tenido problemas, pero he tenido paz. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que Dios está conmigo, y el hambre que todos tenemos de tener paz con Dios, que tratamos de llenar ese vacío con un montón de cosas que nos llevan a veces a malos hábitos, que nos llevan a malos vicios, que nos llevan a destrucción, que nos llevan a lugares donde no queremos llegar y a relaciones donde no queremos llegar, que arruinen amistades, todo eso. Jesús dice, no, entra en una relación conmigo, toma una decisión, bautízate. Y yo te voy a perdonar tus pecados. Y yo te voy a acompañar el resto de tu vida. Y vas a tener paz. Paz en tu vida. Romanos 5:1. Describe lo que pasa. Puesto que Dios ya nos ha hecho justos gracias a la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno es seguidor de Jesús, no entra una vida de reglas, de que no puedes hacer todo eso y tienes que hacer todo eso y es una carga. No. Jesús dice, ven a mí si estás cansado en tu vida, yo te haré descansar, yo te daré paz con Dios. Y paz con Dios trae paz a la vida. Cuando nosotros, tú y yo, empezamos a cambiar como vemos ser cristiano, y como vemos ser cristiano, y ya no pensamos que es una carga, pero más bien entendemos que la razón que una persona puede pasar por grandes dificultades y tener paz es porque tiene paz en su vida, porque tiene paz con Dios. Y la misma razón que otra persona no puede pasar por grandes dificultades y no tiene paz es porque no tiene paz con Dios. Cuando entendemos eso, ¿sabes qué tenemos que realizar? ¿Qué tenemos que empezar a hacer? Tenemos que cambiar cómo vemos seguir a Cristo. Tenemos que cambiar cómo vemos ser cristiano. Tenemos que cambiar cómo lo vemos, que no es una carga. Tenemos que cambiar cómo lo vemos. Y entonces, si tú sigues a Cristo, eso significa desde hoy cambiar cómo ves tu fe. No es una carga, no es una lista de reglas de cosas que no puedes hacer y cosas que tienes que hacer. Más bien es paz que has hallado en Dios y el hambre profundo que antes tenías, que te mataba, que tú tratabas de llenar con todo, que Dios ya te ha dado paz. Y cuando lo ves así, ya no eres vendedor. Ya no sientes que tienes que convencer a otras personas a entrar en algo que no van a querer, que no van a necesitar, que solo les va a estorbar la vida. Eso significa ser amigos de personas. No venir a la puerta y tocar la puerta y decir, hey, ¿quieres comprar revistas? ¿Quieres conocer a Jesús? No, ok, adiós. No, no, eso significa tener, cuando entendemos que paz con Dios da paz a la vida, eso significa que nosotros formamos amistades con personas que están lejos de Dios. No solo entre nosotros, que formamos amistades con personas que están lejos de Dios. Y en vez de solo ser su amigo para que conozcan a Cristo, y si no toma su decisión, ya estuvo, es ser su amigo por años, aunque nunca tome su decisión. Porque nosotros sabemos que lo más importante es conocer a Dios, y paz con Dios trae paz en la vida. Entonces yo siempre voy a tener amigos que no son cristianos, porque yo quiero ayudarles a conocer a Dios. Y cuando entendemos eso, eso significa orar. Que nosotros oraremos por las personas en nuestra vida que no conocen a Dios. Porque nosotros sabremos que a pesar de todos los problemas que nos cuenten, el problema más grande que tiene es que no tiene paz con Dios. Y cuánto desearemos que tengan paz con Dios, y nosotros oraremos por ellos. Eso significa que aunque tú nunca hayas estudiado la Biblia con alguien, nunca has explicado a alguien cómo tomar su decisión y arrepentirse, bautizarte, entrar en el reino, que tú y yo vamos a pedir ese estudio a alguien. Hey, te puedo explicar cómo ser cristiano, porque es tan importante que una persona que tenga paz con Dios, que nosotros querraremos eso para ellos, no solo para decir lo hicimos, sino para decir, wow, fulano ya tiene paz con Dios. Eso vuelve, cuando uno entiende que seguir a Cristo no es una carga, sino es lo más importante que todos necesitan, eso vuelve a ser una obsesión para uno. Y algunos lo sienten, una obsesión que yo quiero que cada persona que yo conozco en mi familia, en mi trabajo, conozca a Dios. Y cuando tú llegas a ver a eso, no como una carga, sino como la respuesta a la necesidad que tienes por adentro, que has tratado de llenar con todas cuantas cosas. Cuando tú llegas a verlo no como una carga, como lo que más necesitamos, ¿sabes qué pasa? Tú tomas la decisión, no para ser religioso, tú tomas la decisión para entrar en el reino y ser seguidor de Jesús y tener paz con Dios. Porque paz con Dios trae paz al resto de la vida. Y cuando nosotros dejamos de vender a Jesús, cuando nosotros dejamos de exigir y empujar a otros que vengan a la iglesia, sabiendo que es una carga, sabiendo que no, cuando nosotros empezamos a sentir la necesidad que todos tienen, las personas alrededor de ti tienen trabajo, están felices, te parece no tener necesidad, tienen gran hambre de estar cerca de Dios, cuando empezamos a entender eso, entonces eso cambia cómo vemos a ellos, y cambia cómo tratamos, y cambia cómo oramos por ellos, y cambia lo que queremos para ellos, ¿me entienden? Y cuando cada uno de nosotros, si tú no has tomado tu decisión de bautizarte, de repetir, de entrar en el reino de Dios, de tomar esa decisión, cuando tú tomas esa decisión, experimentas lo que muchos de nosotros han experimentado, que antes yo no sabía cuánto iba a cambiar, pero una vez que tomé mi decisión, ¿sabes qué? Yo experimenté paz en mi vida, y no fue una carga. Yo esperaba una carga, yo esperaba algo que no iba a aguantar, yo esperaba algo que no me iba a gustar, pero tengo paz. Y no sabe cuántas veces he escuchado una versión de esa historia de persona tras persona que esperaba una carga, y cuando escuchaba la palabra de Jesús, cuando él dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Te voy a dar paz, yo te voy a dar paz. Si tú eres cristiano, si tú has tomado su decisión, si tú ya has cruzado esa línea y tú dices, es cierto, tal vez no estaba tan consciente de eso y yo había llegado a pensar en eso como una carga. Tengo que ir a la iglesia, tengo que leer mi Biblia, tengo que ayudar a la persona pobre que veo que necesita ayuda, tengo que... Es cierto, yo tengo paz con Dios, eso me ha transformado la vida. Y si tú puedes decir que eso eres tú, que tú tienes paz con Dios, ok, te quiero dar un reto, te quiero dar una tarea, te quiero dar algo que puedes hacer en esa semana, es pensar en tres personas okay, que trabajan contigo o están en tu familia, tres personas, tres amistades, tres personas que tú conoces. Y tú dices, sí, me gustaría invitarles a la iglesia, o me gustaría sentarme, platicar y explicar cómo ser cristiano, cómo, me gustaría ayudarles a tomar pasos para acercarse a Jesús, me gustaría, ¿sabe qué el reto que te doy? Por una semana, por 7 días, cada día cuando te levantas, antes de que tus pies caigan al piso, ahí en tu cama, hacer una oración, decir Dios, te pido por, y nombrar los nombres, nombrar los nombres, decir Dios, yo quiero ayudar a él y a ella y a él a acercarse a ti. ¿Podrías darme una oportunidad hoy, en esa semana, de hacer algo, decir algo, invitarle, estudiar o lo que sea? Abre una puertita para que yo pueda ayudar a fulano a conocerte. ¿Podrías hacer eso? Solo orar por tres personas. Y cuando ores por esas tres personas, pedí a Dios que te dé una oportunidad. Y tú dices, yo no sé, nunca vendría a la iglesia. No, 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 no tiene que invitarle. Solo pida a Dios que te dé la oportunidad de invitarle. Y yo no sé cómo estudiar. Yo no podría estudiar con ella. No tiene que estudiar. Solo pedí a Dios la oportunidad de explicarle cómo ser cristiano. Solo pide a Dios que te dé una oportunidad con esas personas. Pueden hacer eso. Tres personas. Tienen los nombres, los rótulos, las caras en tu mente. Ore por 7 días, de aquí a próximo domingo. Próximo domingo ya eres libre, ya puedes dejar de orar por ellos. Por 7 días, ora por esas tres personas, ¿ok? Y si tú no has tomado tu decisión, lo más importante que puedes hacer es decidir seguir a Cristo, decidir ser cristiano. Y si tú eres como yo, tienes mil razones de por qué no hacerlo. Tienes mil razones. Yo tendría que dejar esto, no podría dejar el otro, no quiero empezar a hacer aquí, no. Mil razones por qué no debes. ¿Sabe qué? Si tú tomarías tu decisión de decir sí a Jesús y bautizarte y entrar en la familia de Jesús, si tú tomarías esa decisión, ¿sabes qué encontrarías? Lo que las personas que están sentadas alrededor de ti han hallado, que al tomar esa decisión, a decir sí a Jesús, a bautizarse, que todo lo demás no importa tanto. Todo lo que tú pienses que es la gran cosa, la razón por no tomar la decisión, no importa tanto, porque tú habrás llenado este vacío en tu alma y por primera vez quizás en tu vida experimentarás paz con Dios, y paz con Dios trae paz a tu vida. Te animo a que tomes esa decisión. ¿Por qué no nos pongamos de pie? Dios Padre, gracias por ser bueno con nosotros. Te pido Dios para las personas que tienen en mente sus tres amigos, tres amigas, tres amistades. Ayuda de Dios a ser constantes en cada día de orar por ellos. Y te pido Dios que tú honres esas oraciones y tú le des una oportunidad de invitar o hablar de ti con esas personas. Te pido Dios, para la persona que ahorita no ha tomado su decisión, no ha entrado en tu familia y sabe que debe, pero tiene muchas razones por no hacerlo. Dios, te pido que tú le des valor, que tu Espíritu Santo hable a su corazón y que tú le des, Dios, la tranquilidad de entrar en tu reino para que experimente paz contigo. En tu nombre oramos. Amén.
Para más enseñanza práctica de la Palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com. Esperamos su atención en el próximo programa, pero antes de ese momento, visítenos en el internet www.pazcondios.com.